importantes de América Latina, un polo cultural y popular de los más importantes de América Latina, y ya hubo una causa penal por los delitos que cometieron los represores, quienes integraron el terrorismo de Estado cuando plantearon la intervención de la Biblioteca Vigil el 25 de febrero de 1977, pero ahora también va a haber una causa por lo que fue el vaciamiento económico de la biblioteca. De eso vamos a hablar en un ratito nada más. Pero quiero recordarles que todos esos procesos de justicia también están en riesgo, que son procesos que hacen quizás no a la vida cotidiana de las personas, pero sí a la posibilidad de que un Estado pueda avanzar en estándares de memoria y de cosas que se pueden y las que no se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en un ratito nada más de eso, porque pensaba hoy cómo encarar esta cuestión de que en la ciudad de Rosario, como en tantos otros lugares del país, en los barrios populares el candidato más votado fue Milei, y fue Javier Milei, y me parecía importante poder conversar con personas que están todos los días en los barrios, que van a los barrios, que ven de cerca el padecimiento, incluso asisten, tratan de paliarlo o tratan de estar y de acompañar el padecimiento diario de los sectores populares. Y una de las personas en las que pensé fue Andrea Montaner, que es coordinadora del Centro de Salud Ceferino Namuncurá, y con ella vamos a hablar. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, a todos.
Aquí están. Bien, aquí estábamos pensando y tratando de, bueno, me imagino que ustedes también, ¿no? Desde el compromiso que te conocemos por la salud pública, también estarás pensando y tratando de entender.
Una semana muy difícil, porque, bueno, sumada a las dificultades con las que nos encontramos todos los días, ¿no? A la complejidad de las determinaciones sociales que aparecen todos los días, sí. Nosotros en el centro de salud, la mayoría del equipo en el que yo trabajo tiene como un compromiso muy fuerte con su trabajo, digamos, con la función pública, con el trabajo en el barrio. Y la verdad que a todos nos cuesta entender. Hubo momentos de mucha angustia, incluso los propios trabajadores el lunes. Claro. Porque, bueno, es difícil, digamos, a mí me parece que no. Lejos estoy de poder hacer un análisis, sería bastante irrespetuoso que lo haga yo, además que el análisis político no sería muy fuerte, pero no, bueno, yo quiero estamos que... muy preocupados porque nosotros vemos el padecer de los barrios todos los días y bueno, es como muy difícil entender qué pasó ahí con ese voto.
No, yo no te llamaba exactamente para que hagas un análisis político, sino más bien para preguntarte cómo se vive en el territorio. Quizás ustedes tampoco se la veían venir, pero qué signos, señales hay de que este padecimiento se trasuntó, ni siquiera sé si en una esperanza con Milei, pero sí con una apuesta a que esta persona nueva puede cambiar las cosas.
Nosotros sí veníamos viendo que había muchos jóvenes, sobre todo los primeros votantes, digamos, ¿no? De 16 para arriba, que en algún comentario, así al pasar, o a quien, no sé, cuando vos en la historia clínica no estás sospechando de nacimiento, decís, ¡ay, vas a votar por primera vez, qué alegría! Y te dice, sí, como un algo que no tiene tanta importancia. Y como en la pregunta era Milei, y cuando vos le preguntás por qué, no hay como un porqué tan claro, por lo menos de esa... En la generación, a mí me parece que este candidato lo que hizo fue llegar a esta población por las redes, y también me parece que al menos ellos son una generación que nació en democracia, que tiene todo dado, que no tuvo que luchar por un montón de cosas, y que está conforme con algunas cosas, al menos en el barrio, que tienen que ver con sus condiciones de vida y que son reentendibles, y bueno, le parece esta una salida. Después hay otra gente que también le votó, que son adultos, que conocen más de la historia y de los procesos de lucha. Uh-huh. Y a mí me parece, viste, que no, yo no creo que sea un voto bronca solamente, digamos. Uh-huh. Me parece que hay como, que es bastante complejo por qué cada uno le vota a alguien. Uh-huh. Sí me parece que hay algo del discurso este de Milei que cala en las necesidades de la gente, allí donde hay un Estado que se fue corriendo de a poco, digamos, en muchas situaciones, o que ya no tiene el impacto en la eficacia de sus intervenciones como tenía. Claro. Y me parece que ahí entra el discurso rápidamente.
Y también me parece que hay derechos adquiridos que además saludamos que lo sean, digamos, yo creo que claro, como la UH, que se dan por hechos, se dan por sentados.
Sí, claro,
digamos,
a eso me refiero yo con la historia, ¿no? Sí, bueno, pero mira que vos no vas a poder volver a tener una, no sé, una interrupción voluntaria de embarazo sin que tengamos que hacer 8.000 malabares como hacíamos antes. Bueno, pero eso ya está. Y la UH parece que es un derecho adquirido que yo celebro también que esté, pero que no ha costado nada, ¿no? Como que está dado, tiene que ser así, va a estar. Igual que, nosotros vivimos en una ciudad donde el sistema de salud, con todo lo que tenemos para decir quienes estamos adentro y con todo el freno que ha tenido en el último tiempo, estamos orgullosos de él, llega a la gente, da respuesta, es uno de los mejores del país. Y vos decís, bueno, esto se va a terminar, los medicamentos gratuitos, ¿no? O sea, cuando a mí me parece que hay algo que hay que transmitir cuando uno habla de derechos adquiridos, ¿de qué habla? Para que no quede como en cosas vacías, digamos. Nosotros venimos un poco pensando como agente del Estado trabajar en eso, ¿viste? Porque, bueno, capaz que a nosotros mismos, ¿no? A mí mismo me pasa, cuando voy a comprar un medicamento y es el mismo que nosotros damos en el centro de salud, digo, ah, es como, qué caro que está el ibuprofeno. Y está buenísimo que la gente lo tenga sin tener que tener un costo más a sus ingresos habituales, porque tiene que ser un derecho. Pero bueno, viene alguien como esta persona y te ofrece un seguro de salud y te dice, bueno, no vas a tener que hacer más cola, vas a poder llegar a ciertas cosas, y capaz que eso, encontrándole a lo que al Estado le falta, hace como una huella.
Sí, también pensaba, ¿no?, que bueno, Milei es un producto de usinas de pensamiento neoliberal con eje o con sede en Estados Unidos, y que en Estados Unidos se enferma tu papá y vos quedás querés que acceda a un tratamiento y quedás endeudado de por vida para pagar ese tratamiento. O sea, no existe ningún acceso gratuito a la salud, el seguro de salud.
Totalmente. Yo digo, por eso no dan detalle de lo que va a hacer esa propuesta. Cuando alguien, yo lo escuchaba a esta persona que sería el ministro de Milei, llegado el caso, esperemos que eso no suceda, tiran eslogan, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con los medicamentos de alto costo y baja incidencia? Por ejemplo, para las personas con cáncer. Por ejemplo, para las personas con HIV. O sea, ¿qué van a hacer con esto? Y no sabe qué decirte, porque es como una cáscara vacía. De toda manera es re peligroso porque, bueno, no sé, piensa en sacar ministerio. Nosotros ya tuvimos experiencia con el macrismo, de que el Ministerio de Salud se transforme en una secretaría, de que le disminuya la cantidad de dinero destinado a la salud de la población. Nosotros vivimos en un país donde la salud es un derecho constitucional. Eso es algo que tiene que poder calar a la gente. A mí también me parece, Sonia, que la gente hoy le está costando mucho vivir el día a día, ¿viste? Uh-huh. Y estas cosas que las tiene dadas, no se pone a pensar cómo se construyeron, cómo se obtuvieron, porque tiene otros problemas que son parar la olla todos los días. Me parece que hay algo de eso en el que extracción entre comillas, digamos, de los problemas principales hace que uno no esté pensando mucho en estas otras cosas. Pero bueno, me parece que es la misión de todos nosotros de acá a octubre, básicamente.
No, pero incluso yo pensaba, ¿no? El quien está en ese día a día tan agobiante, donde, bueno, fuiste, saliste, no sos un trabajador registrado, entonces saliste a trabajar, lo que ganaste es lo mismo que ayer, pero lo que gastás en la alimentación es más que ayer. Todo ese agobio cotidiano necesita de una perspectiva de un futuro mejor, ¿no? De que no vas a perder nada, sino de se te va a poder dar otra cosa. Ahí es donde cala este discurso que es mentiroso, pero que promete otra cosa, promete un cambio.
Totalmente. A mí me parece que hay quienes cumplen, me parece que todos estamos implicados en esta, digamos. Cada uno hará la parte que le toca, ¿no? Yo creo que esto, la respuesta es con más políticas públicas y con más derecho y salir a dar esa batalla mano a mano, digamos. Con propuestas claras, con hacia dónde vamos, con cómo lo vamos a hacer. Me parece que algo de esto nuestros gobernantes tendrían que pensar, y nosotros como agente del Estado, poder estar contando y poniéndolo en valor, ¿viste? Me parece que algo de eso es muy importante, como bajarlo a la realidad.
Claro, sí, como también poder contar, porque hoy estás agobiado, pero si además tenés que pagar los medicamentos, si además vas a tener que pagar la salud, el agobio va a ser mucho peor. O sea, el horizonte no es de mejorar, sino de empeorar, aunque te estén diciendo otra cosa. También es duro plantarse ahí porque parece que uno fuera con una verdad, pero a la vez, bueno, es algo que hay que hacer.
Sí, me parece que le dimos como... Bueno, primero creo que hubo como una subestimación a este tipo de propuestas y de candidatos. Me parece que hubo un momento en que se lo subestimó. Yo creo que va muy en serio, que esto puede pasar si llega el gobierno Milei. Y me parece también que hay que poder estar haciendo propuestas con fundamentos concretos que le vayan, en este transcurrir, digamos, le vayan solucionando la vida a la gente. Me parece que algo de eso hay que poder ir habilitando de a poco, en la parte que nos toca, tampoco cosas muy megalómanas, pero bueno, sí poder ir haciendo cosas que vayan de a poquito transformándote en cotidiano, porque a mí me parece que si no, esto que vos decís, la esperanza es esto otro, que es una mentira, pero a la gente tanto no le importa, me parece. Digo la gente, a las personas que lo votaron, porque la gente es un montón, además.
Claro, sí, y exactamente. Nosotros estamos
muy preocupados como trabajadores del Estado también, ¿eh?
Claro. Digo,
porque la verdad es que siempre uno piensa que los más vulnerados, bueno, son quienes probablemente caigan más abajo con un gobierno como el de Milei, pero bueno, la verdad que nosotros como trabajadores del Estado también estamos muy preocupados, porque este señor ningunea y subestima mucho nuestro trabajo, y bueno, también implica que haya gente que se pueda quedar sin una fuente de trabajo, entre otras cosas.
Sí, sí, y además que ese quedarse sin fuentes de trabajo también perjudica a los sectores menos privilegiados, digamos, porque trabajadores registrados que se quedan sin trabajo es menos empleo informal, digamos, es menos trabajadoras de casas particulares, es menos jardineros, digo, hay ahí también algo, una trama que se rompe de una manera irreversible.
Sí, totalmente, y la imposibilidad de modificar eso que en algún momento fue la movilidad social ascendente. Me parece que es como una rueda que solo te lleva, es como un embudo, ¿viste? Como algo que te chupa, solo te claro. lleva a un abismo. Como digo, pensado al revés, sería algo más pensado como una espiral que te lleva hacia arriba, pero con estas reflexiones que hace Milei, la verdad es que es súper preocupante pensar en las condiciones de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de casa particular, ¿no? Toda esa cadena si se quiere, el capitalismo, que uno empieza, esa rueda que uno empieza a hacer andar del consumo, que nos contiene a todos. Sí. Es bastante, y es muy preocupante la situación.
Sí, sin ninguna duda. Andrea, te agradecemos como siempre por el contacto, por el trabajo en el barrio. El centro se llama Ceferino Namuncurá, el centro de salud, que es a donde va toda la gente de una amplia zona.
Sí, sí, tenemos todo lo que sería el noroeste cercano a Funes, digamos. Me quedé pensando en otra cosa. También es verdad que mucha gente del barrio no fue a votar. Y cuando vos le preguntabas por qué... siempre son como cosas que, bueno, no tuve tiempo, no pude, me olvidé, no tenía ganas, ¿no? No hay algo ahí que también va a haber que laburar, que tiene que ver con la importancia de poder ser protagonista, digamos. Me parece que algo de eso hay que también laburar.
Claro, absolutamente. Muchísimas gracias, Andrea, por este contacto y bueno, y seguiremos hablando y nos seguiremos cruzando, como siempre. Muchas gracias.
Cuando quieras, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande. Andrea Montaner, médica, coordinadora de un centro de salud en el noroeste de la ciudad de Rosario. Va pasando el día.